¿Cómo están, amigos, amigas? Bienvenidos a este programa de día lunes con Nicole Rodríguez, quien está aquí y va en este momento a saludarlos.
En este momento, un, dos, tres, ¿cómo están? Bienvenidos al programa del día martes. Un gusto de estar con ustedes.
Así es. Dije lunes yo. Bueno, lo grabamos lunes y sale el martes.
Exacto, por eso.
Realmente se me da un enredo espantoso con los días. Ya parece que estuviera gaga con el calendario, pero me da lo mismo. Amigos, vamos a partir examinando un tema internacional que nos afecta a todos, porque ya no hay noticias que no afecten a cualquier rincón del globo. Todo es noticia nacional e internacional al mismo tiempo. Ya saben ustedes el tema Irán-Irak, Israel. Tal como les advertí que iba a ocurrir hoy día, ayer, lunes, no iba a haber una reacción masiva de Israel. Estaban pensando lo que iban a hacer tal cual. Bueno, no era una cosa que yo adivine, era un hecho que se estaban demorando horas y la única explicación era que estaban buscando la manera de no perder aliados, de no generar una escalada más grande, pero al mismo tiempo de responder. Era un dilema, era un problema difícil. No sé si en este momento lo han resuelto o no. Sí mantienen pendiente sobre los iraníes una cosa tremenda que es la amenaza. Había un viejo jugador de ajedrez, un gran maestro, que se llama Aaron Nimzowitsch, y solía decir que la amenaza es peor que la ejecución. Porque por último, lo que se ejecuta, lo que se hace, es ya algo concreto ante lo cual uno puede tomar alguna medida. Pero esa amenaza, que no se sabe dónde va a golpear, cómo va a golpear, es realmente como para ponerle los nervios de punta al más pintado. Y los iraníes deben estar en esa situación. Pero yo no creo que vaya a haber un golpe masivo. No le conviene a Israel en este momento hacerlo desde el punto de vista político. Desde el punto de vista militar podría ser. Pero eso es el punto que lo están discutiendo los propios israelitas hace horas de horas de horas de horas. Lo cierto
Claro.
y que es claro hasta el momento, lo que usted ha visto, es que fue una victoria absoluta de la defensa israelita, a la cual se sumaron, por supuesto, los norteamericanos. Se sumó incluso Jordania, que derribó varios de los vehículos que iban volando sobre su espacio aéreo, los derribaron, no por amistad a Israel, sino porque consideraron que no correspondía que estuvieran cruzando su espacio aéreo. El hecho es que no mataron a nadie, ni a una vaca siquiera. No hicieron ningún daño. Parece que el daño mayor fue en una base aérea, donde yo vi las imágenes recién. Un pequeño hoyito en una pista que lo taparon en 5 minutos con un bulldozer. Eso fue todo. Fue un planchazo del punto de vista técnico-militar, una demostración de una superioridad tecnológica salvaje de los israelitas respecto a estos países musulmanes, que una y otra vez en las distintas guerras que han habido han mostrado el mismo déficit frente a la organización, frente a la inteligencia militar, la tecnología, la disciplina. Qué sé yo, y la capacidad estratégica y táctica de los israelitas, por eso que les han dado una zumba todas las veces. Y ahora esto fue realmente un desastre mediático y militar para Irán. Ahora, ¿cómo va a seguir esto? Es difícil saber porque una vez que empiezan los empujones y las pataditas debajo de la mesa, las cosas pueden desembocar en una pelea campal. Eso nadie lo puede predecir. Los cálculos llega un momento en que están todos picados, en que se pierden, ¿cómo se dice? Se nubla la vista, ven todo rojo y aprietan los botones. Nicole.
Sí, algunas cositas de este evento que fue tremendamente importante, ¿eh? Porque tiene que ver con la nueva configuración de este nuevo orden mundial que se está gestando, en esta especie de desorden que vemos, pero que ya se van configurando los ejes. Irán lanzó, para que se hagan una idea, 200 misiles balísticos, 30 misiles crucero y 170 drones. Ahora, no produjo daño, no porque Irán no quisiera producirlo, no produjo daño por la capacidad de defensa que tiene Israel, junto con quienes se aliaron, son alianzas que son estratégicas, para poder defenderlo. Entonces, hubo algunos análisis con respecto a que Irán simplemente quería hacer una demostración de venganza, etcétera. Está bien, pero esa demostración de venganza,
Era con venganza.
y esa demostración de venganza no fue una demostración leve, si ustedes ven la cantidad de lanzamientos que efectuó Irán, sino que más bien fue producto de la capacidad de defensa de Israel, porque si no, esto hubiera sido un acto de destrucción masiva contra la población de Jerusalén y contra la población de varios otros ciudades que les llegaban los misiles, pero que fueron detenidos por este domo de hierro. Ahora, ¿por qué Israel no ha atacado? Y acá hay una diferencia estratégica. Si bien hay niveles inferiores en los cuales no tiene por qué atacar directo al tiro, esto no es un problema de tú me tiras, yo te tiro otro, sino que acá se produce la diferencia fundamental en cuanto a los objetivos. Irán quiere destruir Israel. Irán no reconoce Israel. Para Irán, Israel debiera ser un estado fundamentalista islámico y si puede destruir a todos los judíos y a toda la población que vive en Israel, bienvenido sea. Para Israel es un tema de supervivencia. Israel no quiere el territorio de Irán. Israel no tiene reivindicaciones territoriales con Irán. Simplemente Israel necesita defenderse para poder subsistir. Fernando lo ha dicho varias veces, esto tiene que ver con la sobrevivencia, no tiene que ver con el expansionismo. Por lo tanto, son objetivos sumamente distintos. Es por eso que uno no ve que Israel responde y le tira un cohete de vuelta, porque ¿qué significaría eso? Significaría atacar a la población iraní. El evento que produjo esta respuesta de Irán tuvo que ver con la muerte de siete generales. Estamos hablando de siete generales de la Guardia Revolucionaria, en el cual hubo un ataque preciso, muy quirúrgico al consulado de Irán en Siria. Si hubieran querido atacar, por ejemplo, masivamente, hubieran tirado un bombardeo a la embajada. El embajador de Irán estaba trabajando a una cuadra del consulado. La embajada no se tocó. Fue un ataque preciso. Por lo tanto, ahí se ven las diferencias fundamentales que llevan también a las defensas del mundo. Por eso, también de una manera inédita. Acá hay dos cosas inéditas que, si bien en otras oportunidades se han visto, pero acá se ve de una manera mucho más notoria. Inédito es que Irán ataque directamente a Israel. Irán lleva años, desde, yo diría, 1970 y algo, desde que asumieron los ayatolás, en los cuales no reconocen a Israel. Ustedes saben que Irán fue uno de los primeros, después de, no me acuerdo qué otro país, pero fue uno de los primeros en reconocer a Israel en los años 50. Pero una vez que asumen los ayatolás, es decir, que asume esta casta de clérigo en el año 1979, se impusieron prácticamente como si fuera la constitución de Irán, destruir Israel. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta es primera vez que los ataca porque Irán ha funcionado a través de las milicias, de Hezbollah, de Hamas, de los hutíes y otras que tiene desplegado a lo largo del mundo. Y para todos los analistas, acá este es un consenso, sale de la sombra y ataca directamente a Israel. Y la segunda inédito tiene que ver con la alianza. Que Arabia Saudita y que Jordania también hayan interceptado estos misiles y estos cruceros de Irán, también habla de cómo se están configurando las alianzas estratégicas, porque Irán además contó con la ayuda de Irak, contó con la ayuda de Yemen. Por lo tanto, se ve de una manera mucho más evidente y mucho más clara cuáles son los ejes y cuáles son las alianzas en los cuales se va a empezar a disputar la hegemonía del mundo. Para atacar a Israel, Irán, dime, Fernando.
No, 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 siga, siga, pero dale, dale. Estoy revisando unos papeles, no te preocupes.
Atacar a Israel para Irán no es solamente un tema de judíos, tiene que ver también con atacar a Occidente, tiene que ver con atacar a Estados Unidos. Estados Unidos no son reivindicaciones, para que se entiendan bien, con respecto a la difusa hoy causa palestina. Aquí se trata de esta lucha que tiene que ver con Occidente, las democracias occidentales, los valores occidentales, versus los objetivos de Irán, que tiene que ver con el islamismo fundamentalista. Algunos hablan de que esta es la famosa nueva guerra de las luchas culturales que algunos autores predecían que iban a venir después de la Guerra Fría.
Bueno, antes de comentar lo que ha dicho Nicole, ustedes me van a permitir que les recuerde unas par de cositas. Una, que este programa de lunes a domingo es auspiciado por Climo, la empresa chilena premiada que instala la mejor climatización disponible en nuestro país por la calidad de los equipos, de la instalación y de la mantención. Póngase en contacto. Las empresas también podrían ponerse en contacto porque tienen equipos para empresas que son más grandes, para talleres donde hay más metros cúbicos de espacio, calor, máquinas funcionando, etcétera. Para ellos hay planes especiales. Si es para las oficinas del personal, que ocupan los mismos equipos que en una casa, pero en mayor cantidad, también hay planes especiales. Pónganse en contacto, averigüen los datos, no pierden nada teniendo información. Segundo, un dato personal, mis libros están disponibles en la librería elvillegas.cl/tienda. Esa es la librería donde están. Esa es mi librería, esa es mi editorial, C'est moi. Así que ahí van a encontrar un super paquete con 6 libros a 40 lucas. Van a encontrar otros libros, los pueden comprar de a uno, de a dos, como quieran, pero tenemos este regalo especial de 6 libros por 40 mil pesos, estimados amigos. ¿Quién más se puede pedir? Continúo con Torch. Voy a mostrarles una vez más, por enésima vez, pero es que esta es mi favorita. Esta es la que uso normalmente. Miren qué chiquitita, sólida. Se abre aquí, se mueve una cosa, ven ustedes, se dilata y ahí está el enchufe para que se conecte a una unidad USB y se cargue su batería interna. Su potencia ya se la he demostrado muchas veces. Sigo sin cargarla y sigue súper potente. Resiste caída, agua, es de un tamaño como para ponérsela en cualquier parte. Yo la ando trayendo en el bolsillo porque nunca se sabe en qué momento se va a necesitar. Solo las encuentra en torch.cl. Continúo con Cloner, una empresa chilena dedicada a salvaguardar los datos informáticos de su empresa en sus servidores, en su nube, lo cual significa que usted, aunque pierda todo por un accidente, por un ataque de hacker o por lo que sea, usted va a tener todos los datos que usted quiso guardar, obviamente, en Cloner. Y eso es una salvaguarda increíble. Hoy en día este tipo de cosas es fundamental, incluso para los privados. Si uno tiene cosas que quiere mantener y no las quiere perder en manos de un hacker o porque el computador se cayó al agua y no tenía resguardo, Cloner. Continúo con Kame ERP, un software para manejar empresas de todo tipo, grandes, pequeñas, cualquiera que sea el rubro, maneja toda la contabilidad, la administración, todo lo que es papeleo, todo. No se le olvida nada, no se distrae, no se levanta el escritorio a las 8 horas de trabajo. Ahí está el software cumpliendo la misión de tener su empresa funcionando al 100%. Kame ERP. Y pongo fin al bloque con gestioncondominios.cl. Estos señores de gestión condominio se dedican a resolver el tema del papeleo en un condominio. Toda la administración contable de personal, cobros de gastos comunes, cobros de lo que sea. Todas las acciones que un administrador a veces no tiene tiempo para cumplir porque está a cargo de mantener el edificio, el condominio, el aspecto físico, que tiene muchos aspectos. Por lo tanto, entréguele toda esa otra parte a gestioncondominios.cl y lo va a tener además en mucho mejor estado. Bueno, tú dijiste varias cosas respecto a lo de Irán. Los iraníes yo creo que sabían, tenían más o menos claro lo que iba a pasar, porque no hay ningún secreto el sistema de defensa antiaérea que tienen los israelitas. Si hubieran querido inmediatamente destruir, hacer el máximo de daño, habrían lanzado de inmediato y en masa misiles más rápidos que disponen, con carga útil mucho más grande en la cantidad de explosivos. Y en vez de eso mandan a estos artefactos lentos que se tomaron como 7 horas en llegar a Israel. O sea, se quedaron dormidos los guardias esperando que llegaran. Entonces, claro que querían hacer daño. No se imaginaron que iba a ser tal la inutilidad de su ataque. Hubieran querido hacer un daño suficiente para dejar a los israelíes temblorosos, pensando, por Dios, si hubieran tirado más cosas, ¿qué nos pasa? Para tener un efecto político de esa manera, un efecto militar. Les fracasó eso. No lograron más que quedar en ridículo, en cierto sentido, militarmente hablando. En cuanto a lo demás, yo no me atrevo a hacer ningún juicio de lo que va a venir porque es muy, pero muy complicado. No hay zona geopolítica más complicada que el Medio Oriente. Desde su inicio, yo les recomiendo el libro La paz para terminar con todas las paces de David Frumkin, si no me equivoco, para que ustedes aprendan cómo se formó no solo el Estado de Israel, sino que los países árabes que están alrededor. Si no existía Siria, no existía el Líbano, no existía Irak, no existía la República Árabe Unida, no existía Qatar, no existía ninguna de esas entidades políticas, ninguna. Eso eran provincias del Imperio Turco. Luego fueron mandatos franceses e ingleses. Y antes de eso fueron muchas cosas. Habían pasado imperios y toda clase de sociedades. En un momento dado estaba el reino de Judea y Samaria, en otro momento estaban los asirios. Después fue parte del imperio romano, era una provincia judea de Roma. Miles de grupos humanos y étnicos han pasado por ahí. Es una historia muy complicada. Entonces, vamos a ver qué sucede, ¿eh? Esto es muy complejo. Los cálculos en las situaciones de conflicto llega un momento en que se pierden. Cuestión que ustedes estudian el inicio de todas las guerras. Hay un momento en que están las partes todavía calculando y si me pegas un poco, yo también te pego un poco, pero no más que eso, no quiero escalar. Pero hay un momento en que alguna de las partes comete un error de cálculo o se encorajina. En este momento los clérigos de Irán deben estar subiéndose por las paredes. Y puede pasar cualquier cosa. Ahora, en cuanto a Israel y la supervivencia, ellos ya ahora están viviendo un tema de supervivencia, amigos míos, porque Irán está desarrollando las técnicas, todas las condiciones para fabricar un arma nuclear. Así que ya hoy, en el alto mando político y militar israelí, sin duda alguna se está pensando en qué momento vamos a atacar en masa a Irán para destruir sus instalaciones militares, tecnológicas, no para matar población. Si la población iraní no tiene nada que ver con este cuento, la mayor parte de ella no tiene nada que ver, son enemigos del régimen. Destruir los lugares donde refinan el uranio, matar probablemente a los científicos, los técnicos, los ingenieros que están a cargo de la cuestión, destruir los centros de comando militar. Esas cosas, o sea, un ataque puramente militar. Y eso yo creo que tienen el dedo en el gatillo hace mucho rato los israelíes, porque no pueden darse el lujo de esperar. El día que tenga una bomba atómica, Irán cambia completamente la correlación de fuerzas en Medio Oriente y ya Israel todas las ventajas que tiene en este momento las pierde. Porque no se puede ganar una guerra contra un arma nuclear. O sea, es una victoria pírrica, pero en el peor de los sentidos. O sea, puede Israel destruir entero Irán, pero ¿de qué le sirven si propio Israel es destruido? Entonces, yo creo que el tema de la supervivencia está vigente no solo ahora, sino que hace rato. Y vamos a ver, ese es un factor que desequilibra muchos cálculos, Nicole, porque está siempre es una constante en la mente de los líderes políticos militares israelitas. Eso, la
Sí.
supervivencia. Lo dicen, ellos mismos lo dicen. Es así, y es verdad.
Es así, y hay algunas declaraciones que son sorprendentes, solo para dárselas como dato. En Arabia Saudita, por primera vez, por ejemplo, dieron una declaración diciendo que Irán respalda el terrorismo y que el mundo debió detenerlo mucho antes. Que lo diga Arabia Saudita es bastante impactante, pero llevado a términos regionales, no es tan lejos el tema de esta guerra, no es tan simbólico simplemente para efectos latinoamericanos y regionales, sino que acá tenemos algo concreto. Tú mencionaste ayer lo que ocurrió en la sesión del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, donde el senador Marco Rubio habló acerca de la presencia de Hezbollah y nombró a Chile, específicamente hablando de Chile, y él se hace una pregunta, y yo creo que esa pregunta la debiéramos hacer los chilenos y principalmente en el Parlamento chileno, porque la pregunta que se hace Marco Rubio es la siguiente, y dice que y se pregunta si el gobierno de Chile actual y el presidente Boric, con su retórica anti-Israel, si acaso esa retórica se traduce en una voluntad para enfrentar a Hezbollah en Chile, o más bien tiene que ver con una afinidad del gobierno de Gabriel Boric con Hezbollah. Y esa pregunta, yo la escucho en el Senado de los Estados Unidos, y digo, esta es la pregunta que se debe estar preguntando hoy la Comisión de Seguridad del Senado chileno o la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, no un senador allá en Estados Unidos que evidentemente sí les importa Hezbollah porque Irán declara abiertamente que es enemigo de Estados Unidos y es enemigo de las democracias occidentales. Si la pregunta acá tiene que ver con eso, tiene que ver si efectivamente esa retórica que se esconde detrás de apoyar una causa palestina que hoy está tomada por el fundamentalismo, no está tomada por dos estados. La causa palestina hoy también ha derivado en extremos. Por lo tanto, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es la relación? Si es que lo existe entre los dineros de Hezbollah y cierta parte de la izquierda en Chile o incluso parte del gobierno. ¿Por qué? Porque incluso en esa sesión se hablaron de algunas empresas que están que a través de aquellas se lava dinero, no dijeron exactamente esto para que no me lo tomen literal, pero las cuales a través de esas empresas opera Hezbollah. Yo no entiendo que se hable de esto en el Congreso norteamericano y que en Chile no sea un tema extremo de urgencia a tratar y queda ahí como si fuera simplemente que están hablando de algo lejano. Bolivia, para terminar, Bolivia tiene un acuerdo con Irán que lo he repetido varias veces y que también no fue muy tratado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Defensa. Y algunos dirán, bueno, pero ¿qué importa Bolivia con Irán? Bueno, el acuerdo de defensa implica que Irán le pasa drones a Bolivia. Bolivia tiene reivindicaciones territoriales con Chile, quiere salir al mar. ¿Y qué es lo que le entrega Bolivia a Irán, aparte de una parte de territorio en esta región? Le entrega uranio. Por lo tanto, no son cosas menores estos acuerdos, aunque sean países que no están comandando el rumbo geopolítico de la humanidad, pero yo creo que esto hay que tomarlo en serio. Y acá en Chile no hay ni una palabra con respecto a esto.
Mira, desde que Cristóbal Colón descubrió América, que la política, toda la política es global e internacional. Créanme, tengo un libro de historia que les voy a mostrar uno de estos días, donde está vista las cosas de esa manera. Lo que pasaba con lo que hacían los conquistadores en el siglo XVI tenía que ver con lo que pasaba en Europa. Ahora mucho más todavía, mucho más todavía. Ahora tú mencionaste un tema, Anante, que me parece muy interesante, quizás lo toque más extensamente un sábado, pero lo voy a mencionar a la pasada. Se podría decir que todas las guerras, todas, son ideológicas. Muy pocas guerras son simplemente porque yo quiero conquistar un pedazo de territorio porque ahí hay uranio o alguna cuestión. No, es rara. Normalmente, y ustedes, si no me creen, agarren el libro de Tucídides, es historiador del siglo V antes de Cristo, que fue testigo presencial, incluso participó por un tiempo como general de la guerra del Peloponeso entre la coalición de Atenas y la coalición de Esparta. Miren ustedes, estamos hablando de hace 2500 años. ¿Y por qué hubo guerra en el fondo? Y eso lo analiza este historiador entonces, no lo digo yo. Porque los espartanos tenían problemas con la democracia ateniense, porque ellos tenían un sistema político muy distinto, oligárquico, bueno, muy especial y muy particular. Algún día les contaré cómo era el cuento. Pero el tema de la legitimidad es esencial. La Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia y sus respectivos aliados era ideológica, porque un sistema distinto a otro pone en peligro, por su pura existencia, el elemento central del sostén de un régimen de cualquier clase, que es la legitimidad. Es decir, que los habitantes, la gran masa que no forma parte de la élite, considere que es legítimo, que es correcto seguir esas normas, obedecer esas autoridades y todo lo que hace que una sociedad funcione. La legitimidad y no un pedazo de tierra es lo central. Por lo tanto, toda guerra, o casi toda guerra, salvo las guerras coloniales, donde efectivamente llegan unos tipos a agarrar un territorio, a agarrar una plantación, alguna cosa, pero las guerras entre estados, digamos, más o menos similares, son siempre ideológicas. No por nada este historiador, que ahora ya pasó de moda, habló del enfrentamiento entre Occidente y Oriente, la guerra y el enfrentamiento de civilizaciones. Después se rieron de él, lo dejaron. Pero vean ustedes lo que
A
está
mí,
pasando ahora.
Huntington.
Vean ustedes lo que está pasando ahora, si es un poco eso. Fíjense ustedes que de algún modo se repite, increíble, el viejísimo conflicto entre Oriente y Occidente que enfrentó a los griegos con los persas. Occidente con Oriente, mundos con una estructura más o menos democrática como era Grecia, con el despotismo oriental de Persia. Es interesante cómo se repite la historia con todas las variaciones que tú quieras. Quería contarles eso porque yo creo que lo voy a desarrollar este sábado que viene. Me parece un tema entretenido, interesante. ¿No crees tú?
Tremendamente interesante, y efectivamente las alertas están puestas en todo el mundo. Incluso en Estados Unidos emitió una alerta a ciertos objetivos que podrían ser objetivos para algún ataque de Irán. El mundo está crispado. El mundo parece como una caldera que en cualquier minuto puede estallar, algo que tú venías anunciando hace mucho tiempo, pero de que el sábado se marcó un antes y un después, a lo mejor no un antes y un después evidente, pero un
Van a
antes y
haber
un
muchos
después
antes y después.
Van a haber mucho antes y después porque estamos en esta formación. Solo como una anécdota, qué ridículo queda finalmente en que en la FIDAE, que fue precisamente este fin de semana, el país con uno de los mejores sistemas de defensa y uno de los mejores sistemas militares y armamento no esté presente por un capricho ideológico del presidente Boric. Nos perdimos en la FIDAE tener a uno de los países que lidera la industria militar de defensa, mientras Argentina se sigue segurizando,
Ubicando,
se sigue
ubicando.
militarizando y adjudicando aviones F-16, acaba de hacer un acuerdo con Noruega, está comprando armamento y Chile se da el lujo, siendo que teníamos una relación construida por décadas del mejor vendedor, digamos, o de uno de los países que tiene la mayor categoría en armamento militar. Nos damos el lujo simplemente porque no le gusta a Israel, porque no le gustan los judíos al presidente Boric.
Bueno, hoy día venía en un taxi desde un lugar donde tuve que ir y salió el tema de Boric. No te voy a contar a
¿Qué
propósito de
habrá
esto que
dicho?
tú estás mencionando, lo que comentó, los calificativos que usó sobre este personaje, que yo lamentablemente, objetivamente, dejando de lado a la persona, podría llamarse Pepe Cortisona, como el personaje Condorito, da lo mismo. Yendo simplemente a los hechos, a las cosas que ha hecho, a las decisiones que ha tomado, a las frases que dice, sea quien sea, dejando de lado su barbita, su carita, todo lo demás, francamente ha sido súper dañino para Chile. Esa va a ser la herencia, porque ahora tú te has dado cuenta que los políticos hablan del legado, ¿eh? Todos creen que dejan un legado. Hasta la Bachelet, sí, dejó un legado, una torta así de caca, lamentablemente en todos los aspectos del país. El señor Boric cree también que va a dejar un legado, fíjate. Va a dejar un legado, va a dejarnos con relaciones muy entorpecidas con Israel, nos va a dejar sospechosos de estar alentando o protegiendo o en alguna clase de acuerdo o de complicidad con grupos como el Hezbollah. Y entre paréntesis, tú decías, ¿cómo no preguntan eso acá en Chile? Pero, ¿qué hacen los periodistas aquí? Los periodistas le preguntan a un carabinero si se va a hacer la autocrítica por las cosas que hizo en medio de una revuelta. Esa es la mentalidad de los periodistas en su enorme mayoría. Entonces, ¿quién crees tú que se va a parar? Va a parar el dedo a decir, ¿saben qué más, señores? ¿Por qué no pensamos en esta materia tan seria? ¿Qué relaciones tiene la coalición o alguno de los miembros de la coalición, incluso el presidente? ¿Cuál es la relación ideológica o más concreta con grupos extremos? Yo sé que la tienen con Venezuela, por lo menos, eso está clarísimo. Con Hezbollah, con Irán, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay detrás? Nadie hace esas preguntas. Prefieren preguntarle a un carabinero, oye, ¿te vas a hacer la autocrítica? Así son. Así son.
Oye, mira, me estaba acordando, esto es un tema menor, pero me estaba acordando el tema del legado, ¿eh? Y leí una columna muy, no quiero decir la palabra absurda, pero cuando
¿No?
uno le quiere dar la vuelta a las cosas, se las da. Y leí una entrevista de Eugenio Tironi, que trabaja para el gobierno, por lo demás, y que decía lo siguiente: ustedes van a juzgar, si el presidente Boric termina su gestión con el partido Frente Amplio, porque ustedes saben que se unificaron. Y con una gran federación del socialismo democrático puede darse por satisfecho. Es decir, elegimos a un presidente, estamos hablando de manera general, para que su legado sea el éxito de una coalición política, es decir, algo totalmente de partidos políticos, una sección menor
O sea, sí.
de lo que puede ser una organización política, va a ser el legado del presidente Boric.
Bueno, mira,
Hasta ahí llegamos.
yo conocí a Eugenio Tironi hace muchos años cuando era. Siempre estaba metido en cosas de gobierno en la época de Patricio Elwin. Y me pareció un hombre de normal inteligencia, bien informado porque se movían los círculos, digamos, del poder. Pero parece, como le ha ocurrido a muchos otros personajes que conocí, que ya no. No digo más. Ya
Parece que
no.
no.
Ya
Ya
no.
no.
Ya no. Y
Pasó la vieja ya.
pasó la vieja. Bueno, déjame ver un segundo bloque, estimada Nicole, que les cuento de revista Mundo Bursátil que está ofreciendo un curso para que usted aprenda a invertir El curso tiene un video educativo, tiene un manual, hay asistencia operativa, consultas, ayuda, asesorías con expertos, asesorías de ejecutivos de la corredora de la bolsa, para que usted aprenda a invertir para ganar, no simplemente para meter plata ahí y a lo mejor perder, para ganar plata, pues esa es la idea. Perdonen los izquierdistas, ¿eh? Esto de ganar plata yo sé que es un pecado mortal, pero es así. El curso de inversiones le da además la suscripción sin costo de la revista Mundo Bursátil, para que usted esté informado todo el tiempo de forma periódica. Es un curso desarrollado por un equipo de profesionales especialistas. O sea, usted va a saber invertir no solo en Chile, sino que en cualquier bolsa. Va a saber cómo se piensa, qué elementos hay que medir y graduar, el protocolo, primer paso ver esto, segundo esto, otro, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya averiguando en el sitio de ellos, revista Mundo Bursátil. El sitio es mundobursátil.cl. ¿Ok? Sigo con KM Millas. Si tiene millas que juntó con sus vuelos, pero no las va a usar pronto, yo le recomiendo que las venda ya en kmmillas.cl antes que desaparezcan, como ocurre. No sé si usted lo sabía, amigo. Quizás ya le pasó. De repente esas millas que usted creía que las iba a poder guardar en el bolsillo para siempre, jamás, desaparecen. Y usted se queda colgado a la brocha. Vaya a KM Millas y véndala y conviértalas en plata. Sigo con Edisur, la editorial chilena, con un local en Compañía 1025. Hoy día me trajeron un libro, se los voy a mostrar mañana. Y me cuentan que ya están aumentando el stock de libros digitales en edisur.cl. Los libros son increíbles, la cantidad de libros que usted no va a encontrar de otra manera y que los puede bajar a cualquier plataforma digital que usted tenga por menos de 4 lucas. Por Dios, hombres. Ay, pues hombre, aproveche. Y termino este bloque con entreninglés.cl. Me pusieron ahora. Otra vez se ponen .com. Pero lo mismo, usted lo va a encontrar igual. Profesores de inglés que dan clases online para que usted salga conversando. Y una cosa muy importante que la gente olvida. No basta con hablar y lograr armar una frase para pedir una Coca-Cola. Hay que entender la respuesta. Hay que entender el inglés de los demás para conversar. Para hacer negocios, para ver películas, hay que entender lo que están hablando. Usted va a hacer eso y va a poder hablar, va a poder conversar. Ya. Listo, hecho. Y vamos ahora.
Tenemos presidencia de la Cámara.
¿Sí? ¿Quién fue?
Por un voto, después de 114 años, por primera vez llega el Partido Comunista a presidir la Cámara con Carol Cariola. Estaba, mientras grabábamos, estamos grabando, Fernando, estaba revisando las reacciones y imagínense que fue por 75-76 contra Johanna Pérez, que finalmente asume Carol Cariola.
¿Cómo fue eso?
Y acá preguntaban quién se vendió realmente,
¿Y quién se
porque
vendió?
¿quién se vendió? Vamos directamente a Gaspar Rivas del Partido de la Gente, que negoció la vicepresidencia, y Erika Edo de la Democracia Cristiana, que tiene la segunda vicepresidencia de la Cámara de Diputados. El tema de la presidencia de la Cámara es importante, hay que tener claro, y que sea una comunista quien lo presida,
Claro, Cariola.
efectivamente afecta a la agenda. Primero afecta las prioridades, afecta la agenda, dirige el debate legislativo. Algunos acá decían, bueno, olvídense de tener agenda de seguridad, que es la prioridad de este país, olvídense de tener una agenda económica también por delante, porque esas no son las prioridades
No, de la
de la
revolución.
izquierda.
Bueno,
Exactamente.
amigo,
Ahora,
ustedes aquí ven otra muestra más de lo que he dicho tantas veces, cómo el Partido Comunista, que nos representa más del 6-7% de la votación, se infiltra en todas las partes clave, se infiltran por todos lados. Carol Cariola, bueno, no voy a decir nada de ella porque de todas formas le van a dar órdenes del partido, así que da lo mismo si fuera Carol Cariola o Albert Einstein que estuviera ahí presidiendo la Cámara de Diputados. Pero voy a recordarles a ustedes que hace noche, más de, no, no, no hace una semana, que les mencioné el tema del Partido de la Gente. ¿Se acuerdan? Que estaban negociando a ver qué podían conseguir. Ahí está, pues el Partido de la Gente es el partido de Parisi. O ni siquiera el partido de Parisi. Este es el partido, ¿cómo llamar un partido que se venden así? Perdónenme, pero esto es venta. O sea, me dan un carguito miserable. Como si eso fuera a cambiar la vida, la persona, la vida del país, voy a ser vicepresidente de esta cuestión. Y no toma en cuenta lo que estás diciendo tú, los efectos que tiene eso legislativo. Aunque te voy a decir una cosa, tal como está la situación política en Chile, no les va a servir de tanto esa presidencia en la Cámara. Estamos en otra, como dijéramos, las lógicas de la Cámara de Diputados no van a pasar tan como antes, por la presidencia de la Cámara de Diputados. Estamos en otra situación política, no sé si ustedes lo perciben en el aire, de un gobierno arrinconado, un gobierno completamente, digamos, derrotado, un fracasado, y eso no lo cambia Carol Cariola, además. Eso no lo cambia, no lo cambia ni Superman. Entonces, es molesto ver a un partido que aparece hace 2 años, que inventa el partido de la gente, que gana votos de los, no sé qué palabra usar, de los inocentes de siempre, y luego empiezan a hacer negocios políticos, venta. Eso fue increíble.
Claro.
Saquen lección, señoras y señores, de cómo se hace la política y de cuál es el nivel mental promedio del país. Para decirlo de frentón también. Porque ese partido de la gente no salió de la nada. Votaron por él, llegó a existir por él, por la gente. Llegó a existir por la gente, pero no es para la gente. Es para los vicepresidentes de la Cámara, para el de otro que agarró otro pituto, quizás que otras cosas más que no conocemos se negociaron por Nicole. No creo que sea solamente esas dos o tres personas las que se
Vicepresidencia.
favorecieron.
Sí, algunas cositas. Tú tienes razón. Efectivamente, el Partido de la Gente, ¿cómo es que llega? Llega por la crítica al sistema político. Siempre llegan estos grupos o estos personajes outsiders
Esperando, claro.
criticando, prácticamente diciendo que se vayan todos y que van a hacer las cosas distintas. Pero ¿cómo es que llegan definitivamente al poder? Llegan por este sistema político, que fue una reforma de Michelle Bachelet, que diciendo que así se iba a democratizar más y al final lo único que tenemos son a mercenarios políticos que entran despotricando contra la clase política, despotricando contra quienes han cometido abusos, corrupción o no hacen las cosas para el país, pero que finalmente llegan para instalarse y hacer efectivamente lo mismo. El Partido de la Gente se desplomó. Acuérdate cuánto duró la bancada del partido. Obtuvieron una buena votación en el norte. La bancada del Partido de la Gente se desmenuzó, se desmembró al primer año. Entonces, esa era la fortaleza de ese partido político, pero nuestro sistema lo permite. Ahora, el Partido Comunista venía mal, digámoslo así, venía en malos momentos antes de esta llegada de Carol Cariola a la presidencia de la Cámara. Venía cuestionado por alcaldes que en el pacto oficialista no querían que se reeligiera. En el caso de Iracy Hassler, viene con el problema de Jadwe, viene con las presiones que hay desde el socialismo democrático para, por ejemplo, quebrar relaciones con Venezuela. Entonces, venían debilitados, venían así en un contexto bastante malo y esto viene a reforzarlos, por supuesto, que
Claro.
viene a darle nuevo aire al Partido Comunista. El día miércoles, Fernando, me acuerdo que te planteaba que el pacto electoral que iba desde la Partido Comunista a la Democracia Cristiana sí iba a servir de alguna manera para juntar votos para esta presidencia.
Sí.
Y así fue lo que ocurrió, porque la Democracia Cristiana antes no estaba tan clara de
La
votar
democracia
por
cristiana hace tiempo.
Carol Cariola, y la Democracia Cristiana terminó entera votando por Cariola, quien es muy amiga de Maduro y se saca fotos, ¿te acuerdas? Con Maduro y va a aplaudir el régimen
Bueno,
de
claro.
Maduro.
Bueno,
Terminan votando por ella.
yo creo que estaba claro desde el principio lo de la democracia cristiana, si ese partido se convirtió en un lacayo de la izquierda hace rato. ¿Qué otra cosa iban a hacer? ¿Cuál era la otra postura posible? De hecho, objetivamente hablando, ¿qué podían hacer? Si la única supervivencia que tienen, por lo menos los dirigentes, para agarrar algunas migajas del poder y de privilegio, es seguir pegados al gobierno, o sea, al Partido Comunista. Si se salieran de eso, quedarían en el vacío, ahí sí se desintegran también de un viaje. Así que era previsible, no había ninguna oscuridad. Lo del partido de la gente, bueno, ya lo dijiste tú, lo dije yo, que estaban en negociaciones y que podía pasar cualquier cosa, y ahí está. Pero yo te voy a decir una cuestión. Tú dices, esto fortalece o revivifica un poco el PC. Pues esto es de doble filo. En la misma medida que el Partido Comunista, que no cuenta con las grandes simpatías de la nación, que se ha convertido a veces injustamente incluso en el foco de como el protagonista de todos los males que se están viviendo en el país. La gente no dice este gobierno es malo, sino que los comunistas. Es un hecho que está ocurriendo eso. Se ha personificado en ellos todo lo que ha sucedido en Chile de malo. El hecho que se hacen más visibles, que aparecen en más posiciones de poder, que se les ve filtrándose por todos lados, los convierte también en blanco político, los convierte en, hacen más notorio el peso que tienen dentro del gobierno y hacen más notorio, por lo tanto, la identificación de este gobierno con el PC, como siempre he dicho, que es el verdadero patrón de este gobierno, el patrón del señor Boric, que es simplemente un empleado del Partido Comunista. Eso es lo que es Boric, el relacionador público, que he dicho muchas veces, el que sale a decir tonterías, ¿no es cierto?, del anticomunismo visceral, por órdenes del Partido Comunista. Se hace más notorio, mientras más caras, mientras más se aparecen, con lo que le pasó a los jesuitas, mientras más se aparecen manipulando cosas por todos lados, peor les termina yendo, finalmente. Políticamente. Políticamente digo, ¿eh? Que quede claro. Pero en fin, vamos a ver ahora qué explicaciones va a dar la derecha, porque la oposición también tuvo una tremenda responsabilidad en esto.
Ausencia. Que es claro. Irresponsabilidad. No pueden ausentarse. Hubo un avión que se atrasó, sí, ¿eh?, de diputados que estaban en su distrito y que no alcanzaron a llegar. Imagínate que fue por un voto en segunda vuelta. Esto fue después de la primera votación.
Bueno, esos tipos no debieran haber viajado. O sea, ahí está una vez más el despelote de la derecha. Yo vuelvo a repetir lo que he dicho. Si la izquierda no sale muy mal parada, si logra por lo menos rescatar algo en los próximos tiempos, va a ser gracias a la derecha. Gracias a la derecha. Ni más ni menos. Y ahora, amigos, les quiero recordar unas pocas cositas más para dejar el final del programa entero para la conversación con Nicole. Transporte Scala, recuerden, esta empresa de transporte muy original, muy nueva, muy flexible, que ofrece lo que usted quiera, lo que usted necesite. No es una empresa que tiene por así como una empresa de transporte urbano, interurbano, un horario de salida, no. Lo que usted quiera, cuando quiera, como quiera, todo el año, las 24 horas del día. Para sus viajes personales. Una empresa que quiere un bus o un minibús para todos los días o para algunos días transportar trabajadores, ahí está. Un minibús o un bus para estudiantes, para escolares, todos los días o algunos días, el viaje curso o para transportar alumnos en la mañana al colegio. Todos los servicios, lo que usted quiera armar, ellos se lo van a satisfacer su necesidad. Transportes Cala está en transportescala.cl. Sigo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados que se dedican especialmente a temas civiles, como el famoso divorcio, que siempre les menciono de ejemplo, porque el más morrocotudo es la guerra mundial en pelota, digamos, un divorcio. Muchos factores, muchas cuestiones, peleas horribles, se meten en la familia en los dos lados, es una cosa tremenda. Entonces, te lo pongo como ejemplo porque es lo más melodramático. Salinas y Ojeda son especialistas, tienen una alta tasa de éxitos legales, no se pongan en manos de cualquier abogado, amigos. PatriciaStocker.com, profesionales a cargo de inscribir su marca comercial en Chile y en el extranjero para defenderla, para renovarla cuando corresponde, para todo lo que corresponde a una marca, para que usted viva en paz, que nadie le va a disputar su marca y le va a pedir plata y poco menos que le va a robar la empresa, literalmente. Sigo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro, obviamente, pero también plata en moneda, en lingote, para que tenga una reserva absolutamente intocable. El oro y la plata, repito de nuevo, son en sí mismo valor. Por lo tanto, tener oro y plata en las manos significa que tiene usted algo seguro, pase lo que pase. Y sobre todo si pasa algo, el oro y la plata se hacen más valiosos. Y termino con heypropiedades.cl, una empresa inmobiliaria, una corredora inmobiliaria que todavía vende porque tiene métodos, porque trabajan todo el día, porque se concentran en pocas propiedades, son muy exclusivos, es una especie de, podríamos decir, una corredora de boutique. No recibe a 400 personas, sino que unas cuantas para concentrarse en ello y por eso tienen resultados. Póngase en contacto con ellos. Y Remodeling, una empresa de profesionales para remodelar su casa o departamento con profesionales en el temas de pintura, pisos, muebles de cocina o arreglos mayores a cargo de arquitecto. Es una empresa que responde, no es un maestro chasquille que se hace humo, que no lo ubica más. No, son especialistas, responden, garantizan, hacen las cosas bien. Me consta porque yo hice una reparación en mi casa y quedó impecable. Amigos, Remodeling. Ya, señora, sigamos.
Oye. Solo un último detallito para ir desmenuzando esto de la elección de la Cámara, porque estoy leyendo reacciones y hablan triunfo para el gobierno y el oficialismo. Efectivamente, a modo general, se puede llamar un triunfo porque si hubiera llegado a la Cámara la oposición, bueno, por supuesto que eso no se puede llamar un triunfo. Pero si uno va a la letra chica, es un problema para el gobierno y puntualmente para el socialismo democrático, quienes son los ministros que manejan la agenda del gobierno. ¿Por qué? Porque la mesa de la Cámara quedó conformada por El Partido de la Gente, la Democracia Cristiana y a la cabeza el Partido Comunista. Dos partidos que no integran la coalición de gobierno. Acuérdense que la Democracia Cristiana no es parte de este gobierno. Ahora firmó el pacto electoral y Camilo Scaloni dice, ya es hora que se integre al
Mira,
gobierno.
perdóname un paréntesis. Es parte del gobierno en el mismo sentido que un lacayo o un criado es parte de una
Exacto.
familia. Es o no es.
Exacto, ella no es, pero oficialmente, técnicamente, en los papeles oficiales no es parte de este gobierno, pero lo que quiero decir con esto es que no los controlan. Y el Partido Comunista menos, por lo tanto, para quienes ven que esto es un triunfo rotundo y contundente para el gobierno y para llevar adelante su agenda, me parece que va a ser bastante complicado, porque es mucho más evidente cuando tú tienes que negociar con una oposición a que cuando tienes que negociar con quienes son de tu línea, quienes son de tu sector, pero que finalmente no te hacen caso y funcionan de una manera independiente a la voluntad que quiera el oficialismo.
Y fíjate que yo creo que tampoco deben estar muy a gusto un grupo, esos socialistas, esa izquierda democrática, que obviamente tuvieron que votar por la comunista Carol Cariola, pero yo creo que querían que ganara la postura de la oposición, porque para los socialistas en general, y más todavía para otros partidos, no les gusta en absoluto la presencia del Partido Comunista en el gobierno. No lo pueden decir porque están con ellos. Bueno, esa es una de las tantas contradicciones que inmovilizan a la izquierda, en este caso al llamado socialismo democrático que inmovilizan al gobierno, por eso que he dicho que son inviables. Tienen que votar por ellos y sin embargo les había gustado que ganara el otro. Otra contradicción increíble fue que hicieron ganar la constitución de Pinochet. Esas situaciones completamente paradojales, contradictorias, son parte de la dinámica del régimen que tenemos con el señor aliado del Hezbollah en La Moneda, aparentemente, según dice Marco Rubio. A la gente de izquierda, y me lo contó una persona, X, en el fondo tenían que votar por este gallo, digamos, por esta señorita, pero querían que ganara la oposición. Ellos se sienten más cómodos, se habrían sentido más cómodos. No les gusta en absoluto esta filtración, esta entrada insidiosa del PC por todos lados, controlando todo lo que pueden, cosa que al final les va a salir el costo muy caro. Pero eso se va a ver en un tiempo más. Pero mientras tanto, mira tú la situación de los socialistas. Mira la situación de esa gente. Mira la situación de los demócratas cristianos votando por los comunistas. Porque no tienen otra salida, no tienen otra opción, no podían votar por la oposición. ¿Qué hacían entonces? Dime tú, ¿qué hacían?
Efectivamente, ahora, desde que se conformó el Frente Amplio como un partido único, también algunos dicen que se viene la lucha por la izquierda radical, entre el Partido Comunista y el Frente Amplio,
Perdóname un poquito,
ese 20,
perdóname, tengo
25%.
un problema en este momento. Estamos de regreso. ¿En qué estábamos entonces?
Estábamos en la disputa por la izquierda ahora que el Frente Amplio se conformó como partido único y lo que se viene en las elecciones para disputar ese 25% que dicen que conforma el nicho duro que vota por la izquierda radical. Y en ese sentido es que el Partido Comunista también está disputando ese 25% que se lo lleva el Frente Amplio. Por lo tanto, si es una victoria, sí, en parte sí lo es. Si esto le va a dar resultados al gobierno, si va a implicar que el gobierno pueda sacar adelante reformas,
No,
no, no.
no, no le va a servir de mucho. Es una aspirina molesta. A mí no me gusta en absoluto esta presencia por todos lados, pero igual no olvido mi propio raciocinio, que son inviables, están arrinconados, no tienen movimientos posibles, están a dos o tres jugadas del jaque mate. No hay manera de salvarse de esa situación, salvo que la derecha sacrifique a la dama inútilmente, haga una tontería. Que no lo descarto, ¿eh? No lo descarto en absoluto porque esta gente han demostrado ya abundantemente su torpeza política y su torpeza personal también, muchos de ellos. O sea, hasta las declaraciones que hace incluso una persona inteligente como Evelyn Matthei, como comentamos el otro día hablando de. O sea, meten la pata a cada momento. Parece que yo no sé qué tienen adentro el cráneo de repente. Si tienen neurona o tienen, no sé, pues, esponja o. No sé. Bueno. ¿Qué otra cosa
Oye,
tenemos en
y
Chile?
tenemos un tema que a lo mejor no alcanzamos a tratar completo, pero justo en el mes de la declaración de renta, y acá es donde uno ve cómo el Estado chileno está desbordado y es un Estado descontrolado, es un Estado en el cual se siguen pidiendo más impuestos, pero que no tiene ningún control de cómo se gasta el dinero que todos nosotros le aportamos todos los meses al Estado chileno. Cuando se habla además de cumplimiento tributario y Marcel le da con que eso va a significar crecimiento, sale un informe de Contraloría que analizó los años desde el 2018 al 2023, seis informes del Servicio Impuesto Interno, uno de la Comisión del Mercado Financiero. En resumen, ¿qué dice Contraloría con respecto al Servicio Impuesto Interno? No se acreditaron pagos de horas extra por 620 millones. No hay responsabilidades administrativas por no girar oportunamente impuestos. No da la información al Consejo de Defensa del Estado, pese a que ese giro inoportuno de impuestos o el no giro causó un daño patrimonial de 1.000 millones al Estado chileno. Así se pierden la plata. Todo esto, además, para que ustedes entiendan, por la filtración del caso Audio, no es que Servicio de Impuesto Interno ahora se nos ocurrió empezar a analizarlo, etcétera. Bueno. Y además, solo se analizó una división del Servicio de Impuestos Internos, que fue una auditoría y examen de cuenta a la Dirección Regional Santiago Oriente. El Servicio de Impuestos Internos está compuesto de una serie de divisiones. ¿Qué más dice Contraloría? No hay procedimientos efectivos que acrediten esa realización de horas extra, además de inconsistencia entre la información de la jefatura y del personal. Además, hay una auditoría tributaria, mira, el mismo Servicio de Impuestos Internos, donde se detectó diferencias de impuestos a giros mal pagados, saldo en cuentas corrientes incorrectas, es decir, algunas cuentas corrientes aparecían con saldo cero, pero sin embargo tenían un saldo negativo de varios millones de pesos. Y por último, para que se hagan una idea del descontrol de lo que hacen con nuestra plata, la entrega del bono clase media, que se empezó a entregar durante la pandemia, se utilizaron criterios distintos en casos aprobados, es decir, dependiendo del día que usted postulaba, existían distintos parámetros para poder calcularle el bono que se le iba a entregar y si era aceptado o no. 521 mil personas recibieron sin cumplir los requisitos. Se pagaron por ellas 249 mil millones. 124 personas beneficiadas, pero están fallecidas. Bueno, ¿para qué les sigo contando? El punto principal es lo siguiente: el Servicio de Impuesto Interno, que recauda nuestros impuestos, que le quieren dar más atribuciones, que van a aparecer prácticamente, si les, que le aprobaran las atribuciones que le quiere entregar este gobierno de ministro Marcel, va a aparecer la Policía de Servicio de Impuesto Interno, pero que levanta y baja el dedo con respecto a lo que pagan los contribuyentes y las empresas, que debiera funcionar técnicamente impecable, tiene todas estas falencias que me imagino que si uno investigo un poco más, no son falencias ni descontrol. Me imagino que también acá hay casos de corrupción. Esas personas a las cuales se le entregó el bono clase media, me pregunto yo si solo tiene que ver con diferencia de criterio o tiene que ver que también algunas personas apitutadas que conocen a quienes dan el ok le dieron ese bono de clase media, así como el pago de impuestos equivocado a algunas otras empresas o personas. Entonces, ¿por dónde? ¿Por dónde agarramos esto, Fernando?
Yo no sé, y es que esto ocurra justo en el mes que uno está teniendo que pagar impuestos, haciendo declaración y recibiendo mail del Servicio de Impuestos Interno con proposiciones donde te esquilman. En el mismo mes en que yo tuve que pagar y mucha gente unas contribuciones cada vez más pesadas por una casa que ya pagué hace tiempo, que me costó años de mis ahorros, y tengo que pagarle una renta al Estado y seguir pagando eternamente, para fuera de todos los demás impuestos que tengo que pagar en mi calidad de pequeña pyme y los impuestos que pagan las personas y todo eso, justo ahora, en este mes, realmente es bastante desmoralizante, digamos así. ¿Con qué ganas uno va a estar preocupado de pagar los impuestos? ¿Con qué ganas uno va a estar revisando cada peso para darle el máximo posible a la nación? Y con Marcel, que ya se convirtió hace rato en cualquier cosa menos en un ministro de Hacienda, se convirtió en un, ¿cómo lo llaman? En un, no, no activista, ¿cómo lo llaman? Un corredor político, ¿cómo lo llaman esto? Una de estas personas que hacen
Un
correría.
operador,
Uno es
operador, un operador.
un operador político de solo medianos quilates, que ya cuántas veces me han analizado sus dichos. Entonces, Bueno, la mierda salta por todas partes. Bueno, esto es increíble. Tú te acordarás quizás, años atrás por lo menos, se decía que la repartición pública más eficiente, más, pero impoluta, era justamente impuesto interno. Miren ustedes, ¿eh? No me diga, bueno, no me
A mí me
diga.
parece inmoral, inmoral que sigan pidiendo aumentar impuestos dada la situación que se vive en el Estado chileno. O
Que tome en
sea,
cuenta esto la
acá hay
oposición.
una agenda completa para la oposición, si es que la quieren tomar, a decir, se congela todo, no hay más subida de impuestos hasta saber cómo se está gastando y
No,
cómo vamos a
no se,
hacer para que no se siga dilapidando, votando,
no se hace,
votándolo.
no se apoya ningún proyecto de este gobierno hasta que termine. Una vez que termine, veremos lo que proponga el gobierno siguiente. No se puede hacer nada con este gobierno. Nada. No se puede aprobar nada. Porque incluso yo a estas alturas, aunque un proyecto esté redactado de una forma razonable, está el tema de la ejecución. Acuérdense que las cosas finalmente las hacen funcionar personas. No funcionan solo las leyes ni las instituciones. Es gente que toma decisiones. Ustedes ven lo que pasó con la plata para las llamadas fundaciones. Tema que ya mucha gente lo olvidó, ¿eh? Se lo olvidó completamente. Bueno, amigos. Uno termina indignado, ¿eh? De
Cansador,
repente dan ganas de no ver
cansador.
más noticias, oye, porque francamente todos los días una nueva pampirolada, oye, ya es como mucho. Y ahora la señora Carol Cariola, una niña que yo la veo como una colegiala, pero en fin, da lo mismo, porque ella simplemente va a ser el parlante, el altoparlante, el señor Carmona nomás. Bueno, estimados amigos, eso sería todo. Con Nicole nos vemos nuevamente y ustedes la verán este jueves. Muchas gracias y hasta mañana conmigo.
Chao, chao.